AM, hora 20.
Y aquí estamos de regreso de nuevo, Lucho Garzón, Alfredo Rangel, el doctor profesor Jairo Libreros, Angélica Lozano. Hablemos un poquito de esta del Senado, porque hoy se reveló en 6 AM hoy por hoy la encuesta polimétrica, que hace un pronóstico, un modelo de cómo le iría a cada partido este domingo, al menos en las primeras 70 curules. Esta medición estima que el Centro Democrático lograría entre 19 y 24, Partido Conservador entre 15 y 18, Cambio Radical entre 14 y 18, la U entre 14 y 17, los liberales entre 2 y 16, Alianza Verde entre 5 y 8, Polo entre 3 y 5, Opción Ciudadana, Mira y la Lista de la Decencia entre 0 y 4. Si se cumpliera este pronóstico, ¿qué tipo de Senado tendríamos ideológicamente? ¿Un Senado más de derecha que de izquierda, más independiente? Un Senado que, además, los invito a ver en www.caracol.com.co. Hemos hecho un ejercicio de mirar cómo ha sido el Congreso desde 2006. Y la única buena noticia que yo encuentro es que la participación femenina ha subido realmente mucho en los últimos 8 años. Pero ¿cómo sería este, según este pronóstico, Lucho?
No, yo lo que creo es que es la única carta que está jugando una persona como Vargas Lleras. Porque Vargas es parte del siguiente presupuesto. Va a tener 18. Ya de 9 a 18 es un impacto desde el punto de vista electoral significativo. Le está jugando 21, pero yo creo que la encuesta da 18.
Y el 18, máximo 18, 18, sí.
Máximo 14, 18. 18. O 14, 18. ¿Tiene alguna posibilidad? La O dice que 15.
Ahora, hay que revisar la lista de Cambio Radical y sacar de la lista de Cambio Radical a mucha gente decente, pero mirar la cantidad de indecentes que están en esa lista y que están en la silla vacía, que son la llamada lista del asco, ¿no?
Pues ¿cuál
de esos 18
yo digo que
no merece un carcelazo o merece el respeto?
Dándole continuidad a lo que usted ha dicho, Diana, pues hay un alcantarillado muy fuerte, ¿no? En general, en la convocatoria, pero estoy contando desde el punto de vista electoral.
No, pero cuando digo gente decente, digo que sí los hay.
Hay una gente que es muy buena. Bueno, sale 18. Digo, de los 15 de la U, que más o menos ellos mismos están diciendo que sacan 15, 11 ya están con Vargas.
Que ahí también hay bastante.
Han venido hablando con Vargas. Sí. Entonces estamos hablando de 29.
29.
Y de los 18 conservadores que dicen que van a tener, 15 ya han dicho que están con el Vargas. Vargas. Entonces estamos sumando, yo me voy a sumar ahí, para que demos como unos 42.
¿Qué le sumamos?
42.
43.
42. 42.
Bueno, y algunos del Partido Liberal le empiezan a hacer con
varios.
Entonces, en ese
pero
sentido,
se están yendo él aspira, varias, digamos, él desde aspira, los liberales, yo tengo información de que hay algunos también acercándose al Centro Democrático.
Exacto.
Bien, entonces, claro. Sí. Así es. Es un poco, la entonces, dinámica presidencial va desgranando.
Entonces estoy mirando estos resultados electoral de quien va a jactarse o chicanear esa noche para decir, oiga, yo tengo la mayoría del Congreso. Entonces le quedan las opciones minoritarias, como Fajardo Petro, que han hecho un debate anticongreso, plantearse una revocatoria de Congreso o una propuesta de constitución política.
Máximo 4, imagínese.
En el caso de los verdes tendrían 8 más 5, 13, en el caso Fajardo. Contando con que el Polo tiene el umbral. Y en el caso de Petro, si yo logra la lista decente, tendría 4 o 5.
4.
Entonces, en ese sentido, pues la suma, si va a ser ese el debate, 42. Como dijo una columnista estos días de un periódico nacional, que dice, no, la verdadera encuesta es esa. Pero yo a ella la refuto diciendo, no, lo que dice Alfredo, no son las mismas. Yo sé de gente de Vargas Lleras que está preocupada que todos se hagan vacaciones. Todos estos candidatos, ¿ustedes no están cansados?
Estoy rendida.
Ah, bueno, yo no me imagino haciendo
seguir.
Una. Algunos tendrán que seguir, pero otros van a decir, no, nos vemos el 20 de julio. Eso no va a ser tan fácil.
Diana,
que van a seguir ahí mirada, montando
manera.
Actos y montando campaña. Y si la encuesta no les marca hacia el 1 de mayo, significativamente, eso
se
ya hacen puente largo.
Yo quiero decir algo. Vargas va a ser el gran ganador de las elecciones de Congreso, sin duda, pero esa va a ser su sepultura, porque va a elegir una bancada horrible. El Congreso próximo, en el mejor de los casos, va a ser idéntico al actual, y eso es lo que tiene hastiado a los colombianos. Él va a elegir toda clase de de clientela y torcidos.
Cuando César Caballero reveló esto, que iba a ser la reelección del Congreso el domingo.
Sí.
Excepción de unos jóvenes en Cámara que están bastante bien, ¿no?
Pero entonces eso, yo creo que es, va a ser ganar es perder. Vargas va a ganar tantos congresistas que son lo que el Congreso, lo que el país quiere dejar atrás, porque es toda la mermelada, los que usufructuaron, los que hacen los torcidos, los que buscan la renta pública, y esa foto, yo creo que va a ser el fin, por más que parezca una bandera de triunfo, es lo que la gente no quiere.
Yo quisiera pasar también
un mensaje, y Santos irá a decir, ganó la Unidad Nacional. Como es obvio, entonces va a decir, ganó la U, ganó Cambio, ganó el Partido Liberal. Cada uno va a decir a su manera. Y
todos
irá,
van a sacar.
Yo revoco el Congreso.
Hay otro tema.
Ganó los decentes con dignidad 5-7.
Hay otro tema, Diana, que yo creo que es fundamental en medio de esta dinámica. Ver, finalmente, el presidente Santos tendrá que definirse por alguna candidatura.
Es Vargas.
Yo creo que el candidato de Juan Manuel Santos es Gustavo Petro.
No, pero ustedes
esa política con todas las palabras. Déjenme darle dos explicaciones. Ustedes
eso sí ya es lo máximo.
Ustedes han oído criticar en algo Gustavo Petro a Juan Manuel Santos.
Porque es irrelevante, porque
hombre,
ya está.
Han oído criticar. No, pero es que Santos es criticable desde todo punto de vista y sobre todo de un antisistema que se posa como antioligarca, antiburgués, anticapitalista, antiimperialista, etcétera, y no dice esta boca en mía en contra de Juan Manuel Santos. Eso no es gratuito. Santos mismo reconoció, en su discurso de victoria en la segunda vuelta, que la intervención de Petro como alcalde había sido definitiva. Esa fue la palabra que usó, definitiva. Así como la intervención de Santos fue también definitiva para que Gustavo Petro regresara a la alcaldía. Aten todos esos cabos. Y verán que el candidato de Santos es Gustavo Petro.
Además, les añado
otra razón de peso. Gustavo Petro es el único candidato que, de llegar a la presidencia, podría ejecutar los acuerdos de La Habana. Los otros no tienen el suficiente peso político. Hombre, ya las FARC van a anunciar el apoyo a Gustavo Petro. Es el único que puede ejecutar el acuerdo de La Habana.
Me parece muy serio lo que está pasando, porque aquí hoy hubo un tema desde el viernes pasado, un tema de violencia que se viene demostrando, digamos, en algunos sectores de la sociedad, con el candidato pues de las FARC, Timochenko, como ocurrió en Armenia y en Cali, contra Álvaro Uribe en Popayán. Eso no es un tema de violencia contra la izquierda, es un tema de violencia y de irascibilidad y de crispación en el proceso electoral, porque afecta a todos por igual. Y el viernes pasado contra Gustavo Petro en Cúcuta. El vehículo de Petro fue atacado ese día con daños en los vidrios. Hoy el CTI da a conocer conclusiones de la inspección y dice que no fue por bala. El caso es que Petro acusó hoy al exalcalde Ramiro Suárez Corzo, al que llamó además genocida. Este tipo pues está preso, tiene una cantidad de problemas.
Gobierna por Skype Cúcuta, ¿no?
Gobierna por Skype Cúcuta, según han dicho, que eso debería también ser objeto de una investigación a fondo. Las columnas y los editoriales de este lunes recogen la preocupación de lo que viene pasando. El editorial del Tiempo pide trazar ya una raya para cerrar las vías de hecho, mientras incluso Juan Lozano advierte en su columna hoy sobre los peligros de un magnicidio. No hay una sola persona sensata que no diga, ojo, esta no es la campaña que debe desarrollarse, aquí hay unos riesgos para los candidatos. Y la pregunta es, si la mayoría de los análisis culpan de esto a la polarización en torno al proceso de paz, a Uribe versus Santos, al castrochavismo versus los paracos, debemos partir de ese análisis. ¿Qué está reflejando el clima que hoy tiene la campaña, Angélica?
Yo creo que en Cúcuta hubo la torpeza del alcalde al no dar el permiso, que si no es en ese parque, pues facilite otra plazoleta, otro parque. Entonces se exacerbaron los ánimos. En Cúcuta hay un polvorín de frontera, 20% de desempleo y muchas emociones y la agitación del coco, ya viene el coco. Entonces yo creo que el deber que tenemos todos los políticos, los que estamos en estos cargos y en la contienda, es precisar. Por eso me uno a Lucho cuando le dice a Rangel, no infle el coco. A todos los candidatos hay que contrastarlos y confrontarlos con programas, con propuestas, y Colombia necesita desactivar esta pelotera. Mira, hasta las redes sociales son insufribles. Entonces nos toca, y por eso creo en un camino sereno, en una fuerza serena, tranquila, por eso acompaño a un tipo como Fajardo, demasiado sereno a veces, porque creemos que Colombia necesita desactivar estos kilovatios de mala vibra y de pelotera. 4 años de este tono sería insufrible, gane cualquier extrema. Las extremas son malas. Entonces mi rol desde el Senado será velar por eso, tender puentes y con criterio y carácter defender a los ciudadanos.
A propósito del coco, hay dos compañías asesoras de inversionistas internacionales que le han dicho a esos inversionistas, a sus socios, que detengan la decisión sobre inversiones en Colombia, porque hasta después de la elección presidencial, porque por primera vez en Colombia hay un riesgo claro de que llegue aquí un gobierno de corte populista, de corte chavista.
O sea que
eso no lo dice el Centro Democrático. Eso lo dicen asesores internacionales.
Como una verdadera posibilidad de.
Como un par. Pero por supuesto, pero es que estamos empatados en las encuestas. Él tiene unas opciones, opciones reales las tiene. Es evidente. Así que eso no es un invento del Centro Democrático. Asesores internacionales lo están diciendo.
Mi pregunta acá es, ¿por qué no se logran acuerdos políticos que rechace contundentemente la violencia y que sea realmente que sea un pacto real? Hay un problema de liderazgo, hay un problema de egos que permite incluso que estas cosas no le importen a los candidatos, o qué es lo que ocurre.
Diana, yo creo que sí hay algo de eso, y también hay un problema de imperio de la ley. Fíjese,
y ahorita le voy a pedir que me dé los nombres de las dos inversionistas, porque me parece complicadísimo jugar con la economía del país.
Lo publicó la revista Dinero. En la revista Dinero salió la nota.
Diana, me la busca José Luis Querubín un segundo para poder mirar, porque es que me parece bastante complicado.
Cada año electoral es así, sí. Incierto, ¿no?
Pero Diana, fíjese que yo creo que hay una mezcla también de falta de liderazgo y también de problemas de imperio de la ley. Y le voy a decir un ejemplo de falta de liderazgo. Yo escuché al ministro del Interior, que ha jugado un papel muy importante durante el año y medio o más que lleva como ministro, pero creo que hacerle una invitación a los presidentes de los partidos o a los candidatos de los partidos que están en la disputa electoral para que rechacen el tema de violencia no es suficiente. Yo creo que ese liderazgo...
¿Quién lo debe asumir? ¿Y
el gobierno nacional? El gobierno nacional, que tenía que haber llamado a una reunión inmediata para que todos los candidatos expresaran de la mano con el gobierno la necesidad de tener alternativas para frenar el tema de la violencia electoral, que se está comiendo el debate político. Pero también yo creo que hay un problema de imperio de la ley. Aquí cada uno de los alcaldes está manejando el código de policía, la legislación electoral como le da la gana. No más el caso de Cúcuta, me parece que es uno de los más aberrantes. Hay que notificarle al alcalde que se va a hacer un encuentro electoral. Hay un procedimiento muy sencillo, unas horas antes se debe notificar, se avisa y punto. Pero entonces el alcalde interpreta a su acomodo el tema, convierte la costumbre en Cúcuta, que no sé si sea cierta, de que nunca se ha hecho una intervención electoral en la Plaza Santander, y dice que eso es casi convertirlo en fuente del derecho y que por eso no se puede hacer. ¿De cuándo acá un alcalde tiene eso?
Esa raya tienen que trazarla las autoridades locales, por un lado,
bajo el liderazgo nacional,
los mismos candidatos, por otro lado, y en ese punto, y yo, doctor Rangel, a usted lo respeto mucho y usted lo sabe, pero cuando usted hace ese comentario sobre la economía, a mí me preocupa mucho que el mensaje, que yo entiendo que es una apuesta por crear un susto entre la gente, decir no vayan a votar por Petro, pero es que son miles y millones de ciudadanos en Colombia, claro, que lo están oyendo a usted, y que jugar con el bolsillo y el miedo de esa gente puede resultar, digamos, hay argumentos diferentes para uno decir. Es que el artículo de Dinero no dice que hay...
Hay una nota, doctor Rangel,
aquí sí. Me lo están mandando y no dice eso, entonces...
No se puede dar pánico económico, no se puede por votos uno, Rangel, echarle gasolina al fuego.
Suelo decir que un pirómano no va a ser bombero nunca, y aquí tengo un pirómano al frente. Alfredo va a incendiar el coroto con ese cuento, pero en el otro lado hay pirómanos también, que dicen... Si me ha rendido en la encuesta ser agresivo, radical, confrontador, pues sigo en ese juego. Eso es como cuando uno va a un clásico Millonario Santa Fe. ¿Por qué los dos no pueden entrar las dos barras? Porque la una no acepta los méritos de la otra. Son agresivos. Esos son los clásicos. Esto se está apareciendo en donde hay una actitud de que eso le está dando réditos. Pero voy a decir algo. la implosión social, usted que es un estudioso, las dificultades que hay, es que está la gente crispada, no cree en la institucionalidad, no cree en la democracia, hay pesimismo, los porcentajes oscilan entre el 75 y el 87% en relación al escepticismo. Entonces un día tenemos supermercados y nos dice el ministro de Defensa, aerotransportado, llegaron los de la agresividad. Pues oiga, eso muestra una implosión social. Hoy en cualquier lado está encontrando una reacción de la ciudadanía muy fuerte. Entonces los responsables son estos pirómanos. Uno todos los días manda, calmémonos, busquemos. Lo que llama Alejandro Gaviria, el ministro de... somos tibios. Sí, reconocemos que somos tibios. Pero a estos pirómanos le está dando este discurso.
Diana,
porque les va bien.
Lucho, estoy de acuerdo.
Este discurso no, les va bien. No, yo quisiera que no fuera así.
No, es que pero yo Lucho me acaba de llamar pirómano y voy a explicarle que no es así.
Responsabilizo lo que pueda pasar.
No, de ninguna manera, Lucho, me parece eso un irrespeto y poco serio. Mire, los rechazos y los repudios contra Timochenko, por ejemplo, en muchas ciudades del país, fueron absolutamente espontáneos de parte de la población, que rechaza y repudia como
pero
lo rechaza y lo repudia.
Ustedes.
Sí, salió había
Macías,
alguno participaría alguno,
no,
participaría alguno. Eso no es una obra del Centro Democrático, olvídese. Taparse los ojos frente al repudio popular a las FARC.
Claro
no se puede tapar los ojos, hombre. Y si participó alguno del Centro Democrático, no puede decir entonces, eso es una obra del Centro Democrático. Participaría. Y de hecho participó alguien con un megáfono, etcétera. Pero el repudio a las FARC es popular. El repudio
Rangel.
contra la impunidad es enorme, contra las curules gratis a las FARC es enorme, y eso se expresa.
Yo no le estoy echando la culpa a Petro de lo de Uribe. Si hay un repudio ciudadano natural y entendible frente a las FARC,
y eso es lícito en democracia.
Que haya gente que aproveche ese repudio para hacer un aprovechamiento político e incentivar eso también es una realidad, como también en Popayán se presentó frente al Centro Democrático. Quiero hacer una claridad sobre el artículo de Himno, porque yo sé que usted no ha tenido mala intención en este tema, pero sí hay que hacer una lectura sobre esto. Lo que dice el artículo es, el liderazgo de Gustavo Petro en las encuestas ya tiene pensando a Wall Street. Los inversionistas no han caído en cuenta de que existe la posibilidad de que el candidato gane. Cuando lo hagan, se va a presentar una fuerte liquidación de bonos y moneda colombiana. Es una opinión de Bloomberg, un analista de Nomura. Para otros analistas, como los de Scotland Bank, la falta de preocupación de los inversionistas por Petro es una reminiscencia de lo que pasó en el 2011. Digamos, lo que es un análisis en torno a la preocupación que podrían que hoy los
va
analistas plantean.
En el mismo sentido,
plantean.
Pero hay otra nota adicional a esa de dinero. Hay otra nota.
Yo creo, Diana, que los colombianos merecen que nosotros, los que estamos en una posición de liderazgo, actuemos con madurez. Es rentable echarle leña al fuego, dividir y arengar. Eso es rentable políticamente.
No sabemos,
pero irresponsable, Diana. Nosotros no podemos estar animando y pedaleando una confrontación en las casas, en las calles. A este país hay que gobernarlo
y
sacarlo
adelante.
Que ahí
también iba a decir, si la respuesta, leña, si usted dice, libreros, que hay que trazar la raya desde el liderazgo del gobierno, sí, desde las autoridades locales, desde los candidatos, pues también habría que pedirle a las familias colombianas y a quienes participan activamente en las redes sociales, pues un compromiso, y no sé de qué manera y quién lo podría liderar digamos en las redes sociales, para no más cadenas mentirosas, porque eso realmente es creíble por la gente.
No, pero esa es una, y también es una estrategia de engaño que se está utilizando por ciertos sectores que tienen miedo. Entonces yo creo que ese es un compromiso que va mucho más allá de las elecciones, pero es que también tenemos que ser realistas en algo. Cabalgamos frente a un descontento popular con la democracia tan fuerte que cada una de las personas quiere sacar provecho de ello, y no solamente electoral, hay gente que quiere expresar ese miedo de acuerdo al candidato que les llegue, y yo creo que eso nos está generando una desinstitucionalización muy fuerte,
peligrosa,
que no solamente el gobierno la puede solucionar. Si la sociedad que va a ir a las urnas no es capaz de tener un voto responsable, independientemente de la polarización o del discurso que se esté manejando, esto que estamos viviendo hoy se va a repetir en año y medio en las elecciones territoriales para designar alcalde y gobernadores, y la cadena puede ser mucho más grave con el transcurrir de los días.
Dos ejemplos. Institucionalmente, Duque dice, cuando viene el fallo de la Corte Suprema en relación a Álvaro Uribe, es una alianza Uribe, Corte Suprema, FARC.
Absurdo.
Y en el caso de Petro dice, cuando viene alguien dice, es una alianza de la policía contra nosotros. Lo que hay es un quiebre de lo poco que queda de confianza, absolutamente anulada.
Pues, se nos acabó el tiempo.
¿Me deja despedirse, sí, Ana? Yo ofrezco carácter y criterio para defender a la gente en el Congreso. Mesura. Yo soy la Senado Verde Díaz y quiero invitar a la gente a que nos dé su voto para defender a la ciudadanía.
Eso lo hace el viernes en el
maratón. Yo solamente anoto que Gustavo Petro, antes de bajarse del carro, ya tenía definido todo el caso. Había sido un disparo de calibre tal, el autor intelectual fue el señor Suárez y el que auspició la cosa fue el alcalde. Todo el caso lo tenía resuelto, el caso judicial. Ahora nos están diciendo que es absolutamente otra cosa, que no hubo ningún disparo. Así que esa forma de echarle ya llama también al fuego, aprovechando esos incidentes, eso sí que es peligroso.
Eso también es un buen llamado de atención. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.